Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 973, grabado el lunes 27 de mayo del 2024. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2DSB Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Buenas, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, geekos.
Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Hoy viene la masita de Behavior con un traje de oso que ya empezó a oler feíto.
De furry vino.
Lo han lavado.
Vino de furry osa. Pero ahí está, contenta.
Porque
va a tener. Va a tener. Ya furry osa, pero trajo también un.
Un furry.
Un mico sudado. Va a estar con los productores ejecutivos el día de hoy. Con Iván de Dios Pérez, Fernando Bilbao, Sabdiel Jaramillo, Giselle Silva, Benigno Mandujano, el compadre Kiko, Carlos Alexander Sorto González y Simón Rodríguez Pérez.
Va a bailar la peluda.
¡Ah, sí! Peluda por aquí, peluda por allá. La masita de Behavior está súper contenta. Va a tener mucha gente con quien estar jugando el día de hoy. Le invita a que usted sea mi productor ejecutivo para que ella pueda jugar con usted también y le pueda acariciar el... La mazacuata peluda. Ese es otro. Otro de los furries. Señoras y señores, queremos invitarlo a que sea productor ejecutivo. Vaya a comicicos.com, dele clic a cualquiera de los dos enlaces para ser productor ejecutivo y eso lo permitirá que usted tenga chance de poder ver un video que próximamente estaremos grabando.
Hey, de verdad.
De verdad.
El video.
Ya está todo está listo, ya todo está planeado para hacer esa filmación. Así que
uy, sí.
Pronto recibirán sus enlaces en el correo. Y quiero ver qué más queremos también. Si usted nos está viendo en YouTube ahorita,
ajá.
Aunque no creo que haya mucha gente viéndonos en YouTube. Pero si usted nos está viendo en YouTube ahorita, entonces dele ahí también un super chat, un super thanks y eso lo convierte en productor ejecutivo de este episodio.
Vergüe mar en el YouTube.
Las estepicursales. Hasta las estepicursales se fueron.
Ni siquiera el montón de chicharras aquí en Estados Unidos. No. Ninguna no estoy.
Es que mucho calor la mar está así ahorita. Echada panza arriba.
No, viste, me mandaron un video, un TikTok de que... Mira, me dice mi hija que no sé qué. ¿Y qué onda ese jardín? ¿Por qué no recogen esas hojas secas? Y tienen la pared, tienen una hiedra, pero está bien, poco poblada esa hiedra. Y de repente me fijo, ¡ey! Son chicharras. Y lo puse otra vez y ¡uy!
Es que supuestamente este año así coincidían varias especies.
Dos ciclos diferentes.
Ajá, que hay unas de que
veo
salen.
Sospechoso al productor.
Sí, bien. Creo que estamos hablando mucho sin provecho.
No, creo que.
Por favor, confírmenos si nos están oyendo bien. Todo lo que
ellos sí nos están escuchando bien, pero
lo que se está grabando.
Si estamos grabando correctamente.
¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? Cuéntanos.
Quiero ver si sale. Si sale la música ahorita, es porque sí. A ver.
No.
No, es que eso no. Ahora sí. Sí se ve ahí el waveform.
¡Qué calidad! Aquí.
Yo nunca lo dudé. Nunca sí. Lo dudé.
Es que no se preocupe, eso lo cortaremos en la edición.
Hacemos preproducción hasta durante el show.
Sí. Pero nunca.
Vaya, Mike. Si se escucha, dice.
Por la horda.
Yes, sí. For the horde.
Vaya, Mike, dinos de qué se trata el logo de tu.
La horda de World of Warcraft.
Ah,
por la gorda.
Por la horda.
Ese juego lo jugué tantas veces y siempre escogí a personajes de la horda. Yo creo que.
¿Nunca agarraste alianza?
No me recuerdo.
Yo sí agarré así solo para ver cómo era de ese lado del charco.
Ajá, la historia.
Ajá, y era así como que bien. Como te acuerdas, la hice este drive cuando está la hermana del tipo que así la lleva unas calles sin carros, amplias. Y el otro tipo en la ciudad, así, en medio de toda la mar. Algo así es la alianza.
Oh, bueno, my gosh.
¿En qué estamos? Ah, sí, que ibas a poner el like and subscribe.
Sí, así que porfa, denle el... indiferentemente de si usted es productor ejecutivo o no, le pedimos que porfa le dé así, mire cómo está haciendo Messenger, Cami, corra de forma ridícula, después avántele un puño con un thumbs up a un monstruo y luego le da una campana y le da subscribe. Y con eso... Lo más difícil de eso es encontrar el monstruo.
Pero acuérdese de hacer eso, de hacer eso, pero dándole clic a la pantalla sobre sí, sí. El like y el subscribe.
Dele like, dele subscribe y dele a la campanita y eso también nos ayuda un montón para que el algoritmo de YouTube
nos recomiende. Nos sea generosos.
Yes. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio viéndole qué tal le fue a Hollywood esta semana en el...
bueno, el box office, bueno, en Estados Unidos fue Memorial Day Weekend.
Memorial, porque
Memorial.
Ahí pasaron
no, les ayudó a los que vienen ahorita.
Cabal, Parton, entonces pusieron, ahorita estoy viendo...
una foto de Dolly Parton, Memorial.
ahorita estos supuestamente son datos, pero solo el fin de semana.
Ok.
No de todo el...
No incluyen el lunes.
Ajá, entonces... Déjame la número 5, ahí está todavía la película de Profesión Peligro, que la bajaron de la posición número 4. Esa hizo 5.9 millones para 72 millones acumulados en Estados Unidos. La número 4, que la bajaron desde la 2, es El Reino del Planeta de los Simios, que hizo 13 millones. Los 3 millones. 6 millones. Se hizo 122, bueno, pero lleva 122 acumulados en su tercera semana. Rápido la bajaron.
Pero fíjate, 122 más que Profesión Peligro. Yo hubiese
sí,
esperado
en,
que al
en
revés.
Menos semana, en una semana menos. La número 3, que estaba en la posición número 1 semana pasada, que no le dio tan bien, es If, la de Amigos Imaginarios. Esa hizo 16 millones.
Uy, qué bajo.
Lleva
qué bajo.
58 millones.
No me acuerdo cuánto hizo la primera semana.
31, 32 por ahí.
Por ahí,
esa, pues, una de las que la desbancó fue Garfield.
Ouch.
La película con Chris Pratt.
En segundo quedó Garfield.
Ese segundo lugar.
¿Con cuánto? A ver, esa está.
Esa hizo 24 millones.
Ajá. Espérate, un rápido comentario. Aquí la estrenaron como hace 2 semanas. Garfield, sí. Mi hijo ya la vio 2 veces.
¿Dos veces?
Sí.
¿Que no hay nada más que ver o qué? ¿O le encantó? Es fan de Garfield.
Estaba furiosa.
Estaba. No, la furiosa. Novia le dijo: vamos a ver, Garfield. Ya la había visto. Entonces, claro.
Está
bien, así lo perdonamos.
No digo más. Y la número uno, el tema de la semana: Furiosa, Mad Max Saga. Esa hizo 26 millones solo el fin de semana.
¡Qué estuvo! Pero así con Garfield, mira.
Esa supuestamente costó como 160 millones. Deja ver, supuestamente este dato me da. Memorial Day todos los días. No cambia tanto la cosa. Ya tomando todos los días, hizo 32 millones.
O sea, con lunes, no, el mucho. Estimado de lunes.
Ya con lunes.
Ahí se lado. Esperaba, ¿qué es lo que quisieran?
Garfield hizo 31, o sea que sigue en neck to neck. Uh-huh. Porque a Garfield no se le ve el cuello.
Fíjate que la Mara, un montón de Mara estaba decepcionado por ese ingreso.
Sobre todo George Miller.
Especialmente porque es el ingreso de Memorial Weekend, de un fin de semana más bajo en 41 años.
Sí.
Wow. O sea, es para decir, ninguna película pudo hacer más que eso.
Mira, pero es que...
En el caso de Furiosa, la comparan contra Fury Road, que hizo...
Porque Fury Road es otra película.
Sí, Fury.
Esa está en...
En Exampter.
Hizo... 45 millones el primer fin de semana. Tampoco fue un mega éxito.
No, pero...
Tuvo muy buena crítica, pero... 45 a 33, 31, no.
¿También fue Memorial?
No fue
Memorial... Bueno, entonces no, tenés que compararlo con el 20 y la feria.
No fue Memorial Day.
Cuando hicieron las originales, Mel Gibson todavía no era el superestrella.
No, su primera película. La primera Mad Max fue la primera película.
O sea, que estaban pagando ahí era low budget todavía, esa movie.
Sí, aquí solo pagarle a esos dos. A Taylor-Joy y a Hemsworth.
La 2 fue la producción independiente australiana más grande así hasta ese momento.
La 2 todavía era australiana, sí, todavía era, la, cierto, sí. Cierto. Sí.
La, después la agarraron y la distribuyeron. Pero
no, ya con la Tina Turner ya dejaron.
La tercera ya fue Hollywood.
Se acabó el.
Y fíjate que Fury Road, con esos 45 millones que hizo cuando salió, no fue suficiente para el primer lugar, quedó en segundo. Y le ganó Pitch Perfect 2, las chicas cantantes de acapella. O sea, para que compares, nunca ha sido una película que atraiga gran cantidad de audiencia, porque la verdad es bien enfocada a hombres y a un grupo un más de adulto edad,
también porque...
adultos y machos peludos que quieran ver sangre.
No, pero también es bien cruda.
La, ya vamos a hablar de la película. Bueno, sí, pues, bueno, pero... sí.
No, y hablando de Fury Road, está la escena donde se muere una de las esposas, tiene al bebé y se ve el bebé ahí que se muere. Hace, o sea, unas escenas, algo.
Ah, Fury Road.
Sí, ya hablando de Fury Road.
De esa puedes hablar ahorita.
Sí, sí, sí.
Sin dar mucho spoiler.
Para una película que salió hace 6 años.
El 2015 salió.
Eso era
no, 9 años.
9 años, sí. Acuérdate que hubo... George Miller se metió en pleito con Warner porque no le habían pagado no sé cuánto de... entonces no sé, ahí hubo como que pausa para cualquier producción.
Bueno, aparte del COVID y después la...
de COVID.
La huelga. Y,
sí. Aunque hoy todo está tapadito. Sí. Más por la arena, pero sí, todo está tapadito.
Right. Bueno, continuamos, señoras y señores. Así es. Así es. Es el momento.
¿Qué fue esa mierda?
Todo es el momento con...
No sé si hay muerto. No busqué. Realmente no busqué. Ahorita que me acuerdo. No, la noticia que traigo, que estábamos discutiendo en el chat de los geekos hace poco, era que Scarlett Johansson está demandando a los a los de ChatGPT, a los de OpenAI. Uh-huh.
Por la nueva voz.
Porque, cabal, los de OpenAI sacaron una interfaz de voz de ChatGPT. Creo que le puedes cambiar las voces, pero no sé si la voz principal que sacaron o una de las voces era bien similar a la de Scarlett Johansson.
Pero a la personaje que hizo Scarlett Johansson en la película Her.
Pues sí, ella.
Pues sí, pero la voz es.
Bueno, la voz. Tenés que decir que OpenAI se aproximó a Scarlett Johansson y le propuso, hey, queremos tomar tu voz para una de las voces. Y él dijo, hey, ¿saben qué?
No, o sea, ella en su derecho dijo, no me interesa, no, y está bien. Pues, pero
de repente...
pero supuestamente pasaron los meses.
Nadie se va a dar cuenta.
Parece que justo antes de que sacaran la versión, le dijeron, mire, segura que no quiere así. Y antes de que ella pudiera decir no, yo les dije que no, ya habían sacado el producto. Entonces
solo le bajaron una octava en algunas vocales.
Y un poco antes de que sacaran el producto, el jefe de ChatGPT, Sam Altman, había sacado varios tweets donde, hey, que ya viene el producto, y solo él había retuiteado algo y solo puso Her. De que es basado
en el personaje
personaje de la película que hizo en Her, que era un chat, un AI, básicamente. Y después sacó otra donde estaba repitiendo otra cosa que decía Hope everyone's ready, y él había circulado las iniciales de eso, H-E-R, otra vez Her. Entonces
le vamos a cambiar la voz y le vamos a poner la de Jarvis.
O sea, no hizo nada como para, ¿cómo le dice? ¿Cómo sería en español? Plausible deniability.
Mira, sí, no, es que sabes qué es lo que pasó, creo yo. Mi mente, este chavo estaba bajo la ilusión de que eso ya estaba encaminado. Y te apuesto que el de marketing o el de gala que pusieron a conseguir el contrato, él decía, no, sí, no te preocupes. Ya, casi que dijo que sí. Entonces viene el baboso, el CEO, y dijo, no, voy a hacer una, lo voy a ayudar.
Entonces, muestra un poco así como que el nivel de, como decimos, de confianza que tiene este tech bro.
Creo que es más bien como que nadie se puede negar a esto. O sea, que esto es una gran promoción.
Esto de usar la voz de alguien sin permiso, hasta halagado.
Sin permiso sí le ofrecieron, pero ella no quiso. Lo que pasa es que...
Pues, sin permiso, literalmente.
Dijeron... Mira, mi impresión es que esas compañías son así de enormes que a él no le dije... Él le dijo, vos conseguí la voz. Va, está bueno, yo voy a conseguir los derechos.
Creo que...
Sí, así tiene que ser.
No, o sea, la compañía está fundada en, miren, scrape, así hagan de todas las imágenes que tengan en internet, sí,
pero
y alimenten todo.
No son malos solo por el hecho de hay que ser malos, men.
Ignorantemente malos.
Le démosle, ya estamos hablando de
otra cosa. Bueno, entonces, por ser ignorantemente malos, viene Scarlett Johansson, les mandó una carta con abogados diciendo, miren, les voy a llevar juicio. Ya vamos a quitar la voz. Entonces ya le quitaron. Creo que igual procede el juicio.
Sí, siempre.
Creo que igual lo está llevando a cabo.
Por lo menos ya.
Y ella no anda con babosada. Ella
le mandó a Disney.
Le metió juicio a Disney y ganó. Ajá. O bueno, por lo menos hizo que llegara un arreglo financiero previo a juicio. Pero esta no anda con babosada. Así que.
El abogado de ella. Es que de nuevo. No hay que personificar las cosas. Yo creo que aquí no fue Sam Altman el que la cagó, sino que fue alguien de. Y ella tampoco es la que está demandando, sino que el abogado de ella.
Pues sí, pero los tweets son de Sam Altman.
Eso sí, los tweets.
Que igual puede ser el encargado de marketing que los haga, que te
pero administra si está la cuenta. Nombre de él.
Uh-huh. Bueno, esa es la única que tenía.
Fíjate que
es que como yo he estado de vacaciones, no hay muchas noticias. Todo se detiene.
Estaban anunciando ya primeros rumores de casting y comienza la producción de la nueva Knives Out.
En este caso, sí,
la tercera.
Que se llama Shut Up, no sé quién. Shut Up algo.
Wake Up Dead Man. Despiértate, hombre muerto.
Ah. Las dos han sido buenas.
Sí, más la primera. Siempre va a ser.
¿Cómo son en español? Knives Out son.
Cuchillos de fuera.
No, hombre, ¿cómo la tal?
Y la cebolla de vidrio.
¿Dónde está el cuchillo?
¿Está el cuchillo?
El vidrio encebollado.
No me acuerdo cómo lo pusieron.
La Academia de Cebollas de Vidrio.
Sí,
son los go-tos de
bueno, la supuestamente el rumor es que va a salir la Lindsay Lohan y. El Mad Max, a decir verdad, hablando de
Mel Gibson.
No, el
otro.
Nuevo. Tom Hardy. Y sigue siempre
Daniel Craig.
Es Daniel como el detective que tiene que resolver el asesinato.
Me cago en la risa en la segunda cuando le descubre el
misterio.
No,
y que después le cae la flechita.
Ahora, me sorprende que están planeando hacer un remake de la película Ghost, aquella de la Demi Moore con.
¿What?
Con el muerto.
Sí, mejor remake que secuela, porque
Swayze,
ahorita.
Swayze.
¿Qué van a hacer, ¿ver?
Sí, aparte que el Swayze ya se murió de verdad, que sí. Descanse en paz. Pero.
Es el twist que van a tener a
ver. De los 90. Hoy. Yo sé que ya pasó un montón de tiempo y la juventud de hoy ni enterado están que existe esa
película. Pero es que ¿cuál es la onda de hacer remakes? O sea,
sí, estoy ya desespera.
Pero es que son los remakes vienen de hace años, vos. Sí,
pero eso tiene tanto.
Pero lo que pasa es que yo creo que uno lo siente más así que te desespera o te cae ya mal. Cuando están haciendo remakes de películas que vos ya viste las originales.
Sí, sí, pero digamos que hace cuánto salió esa. Entonces es como que ya es nueva para un verga madre. Entonces,
o sea, nosotros no somos el público meta.
Pero el punto es la proporción. Si ves todas las películas nuevas que van a salir este año, que son remake es 75%. Cuando en nuestra juventud no habrán sido ni la mitad.
Y de las que eran remake tal vez no sabíamos.
Hay un montón de películas malas.
No por nada, pero nosotros ya vimos como 3 remakes de Superman también.
Ahí no diría que son remakes, fíjate.
Te vuelven a contar toda la historia del hijo y el bicho.
No es como las de Batman, que nunca te lo vuelven a
contar. O Spider-Man, que jamás han contado.
Spider-Man tampoco.
Bueno, en las últimas no sabes porque si no sale la.
Y de Debbie 2 Dallas habrá remake. ¿De quién? Sí me interesaría verlo. Debbie 2 Dallas.
Y esa es la secuela, porque está Debbie 1 Dallas, Debbie 2 Dallas, Debbie 3.
Bueno, por cierto, hoy que fuimos al cine a ver La Furiosa. Pasaron la extra de The Watchers, la nueva de Shyamalan. Yo no sabía que venía.
Es producida por Shyamalan.
Está dirigida por él también.
No, es dirigida por la hija.
Y Shana. Ah, y Shana, tenés razón.
Fíjate que
Shana
a mí.
Shana Shyamalan, imagínate.
Ganas de bailar con ella. Chama Shyamalan.
Yo imagino la profesora.
Me llamó la atención, fíjate.
Pasando lista en la. Que María Pérez y Shana Shyamalan.
Mira, ese Chama Shyamalan y salían todos los de Bollywood atrás. Se echaba su bailecito ya.
Pues sí.
No me llamó la atención ese trailer, esa película. Que yo siento.
Sí, era que está en un cuarto con un vidrio que
las otras
a ver.
Películas de Shyamalan eran como Shyamalan. Películas normales que te tenían un poco en suspenso y sorpresa.
No. Yeah.
Esta yo la fui full miedo.
Sí, sí.
Full terror.
Sí, así. Pero esta es la hija, pues no,
no sí, necesariamente no, la primera de la hija. No.
Parece que es la primera de la hija.
Ah, pero es que bueno que arranca sí, con de miedo.
Escrita y dirigida por la hija.
La que viene
tiene
de
9 Shyamalan. Años,
y sale un unicornio. Y... la que sí es por Shyamalan es una que se llama Trap o Trampa, que esa es de que va un tipo con la hija a un concierto. Ya salió el tráiler. Se ve que va una chavita con su papá a un concierto así de tipo K-pop, no sé, del grupo juvenil de la época. Uh-huh. Y después de repente el tipo ve un vergo de policías y después le pregunta a un chavo que está vendiendo las bebidas y le dice, mira, ¿por qué tanto policía que va aquí todo el mar? Y es que, mira, dicen que te puedes el asesino en serie que está aterrorizando la ciudad. Parece que tuvieron un tip de que va a estar aquí en este concierto y entonces le quieren tender una trampa. Oh. Y entonces el bicho empieza a flashback a un chavo que él tiene en su sótano. O sea, en teoría, el protagonista es el asesino en serie. Entonces él tiene que ver cómo escapa. Pero obviamente el twist puede ser algo.
Uh-huh. Vaya, así es como yo me imagino las de
Shyamalan. Bueno, pero... ambas son nuevas, es lo que me encanta.
Ah, sí.
No, pues es que tal vez al final la de miedo no me guste mucho porque eso se va a ir mucho miedo. Pero esas las apoyo.
Pero cabal, son fisgones super sobrenaturales.
Y son nuevas, por lo menos son nuevas, no son remakes.
Ni con original.
Busquemos Watcher. Ah, ya, Marvel tiene uno. Pues sí.
No. ¿Y qué manual?
Salió trailer de Beetlejuice 2. No, no sé si lo
no
vi.
Había salido. No había salido.
Oye, es trailer, trailer.
Okay. No lo vi.
Yo veo más de lo mismo. Es que fíjate que los gusanos.
Te soy sincero. Yo cuando vi originalmente a Beetlejuice, no fue como una película que me encantara. Uh-huh. Entonces ahorita que venga la 2 es como que creo que la voy a terminar yendo a ver, pero cero emoción.
¿Siempre va a ser el mismo director?
Sí, yo no estoy tan, uh-huh, tan emocionado. No sé, yo creo que sí, pero no sé. No sé si ya soltó las riendas y se las dio otro. Bueno, aquí estoy viendo un artículo que tiene varios enlaces y uno de los cuales dice que Todd McFarlane
ha revelado casi tiene la película.
Que ha contratado al escritor Scott Silver, que ha ganado 2 Oscars, para que revise su libreto de Spawn y que le dé su toque mágico ahí.
Va a ser película.
Sí, dice que va a ser, que ya casi sale. Solo termina el libreto.
¿Qué sale primero, si la película de Spawn o el video especial de los geeks?
Reto aceptado.
No, tenemos fecha límite este año, no podemos.
Bueno, ya anunciaron que
no podemos tardar 20 años.
La nueva versión de la serie de Daredevil en Disney Plus va a ser de 9 episodios.
Okay.
Cuando la
han dicho versión 18.
Anterior era 18, pero acordate que era otra historia con otro cast. Y llegó el nuevo, regresó el CEO y dijo...
Todo en jurado, así juzgados, iba a ser puro... supuestamente por eso, que iba a ser pura onda de abogado.
Pero dijo, no, esa volada no sirve. Tráiganse a Foggy, tráiganse al Punisher, a la Karen. Y cambiaron la historia, se nota. Promete.
Ya con budget bueno para 9 episodios.
Están produciendo una serie de televisión de Time Bandits.
Okay.
Que no es original, pero por lo menos.
Pero por lo menos ese fue un concepto que siempre me dije que raro que no lo siguieron. Ahora, para alegría de Brito Mann, quien está envuelto ahí es Taika Waititi.
Bueno, es que ese tipo sí le cae bien a Taika Waititi.
Y como que el líder de los Time Bandits, en este caso no son gente pequeña, es Lisa Kudrow, la de Friends. Pero ya, acordate, ya tiene una edad ella que va a parecer como la viejita líder del grupo de niños. Y la foto que aparece, que han publicado en este momento, se ve interesante.
Igual yo me di cuenta ayer que estábamos viendo con mi papá Dundos.
Están viendo los Dundos.
Los Dundos. Uh-huh. Que sacaron el trailer. Por eso me di cuenta que
ya se sabe. Solo así. Dundos.
Yo no sabía que venía esta serie de televisión de Dune Prophecy. y este año va a arrancar ahí en HBO Max.
Ajá. O sea, este año las filman o no, este año sale. Este año sale.
Hasta el filmado.
Es una historia.
Se ve como es una precuela bien.
10.000 años antes de que saliera el Dundos.
Vamos a ver. O sea, yo creo que
cuando todavía estaban peleándose con el ahí.
Ahí.
Ay.
Oye, ay. Ajá,
ajá. Estos de, por lo menos estos de HBO le meten plata a sus series. Así que espero que este esté
nice,
bien producida. No quiere decir que eso va a estar buena, ¿verdad?
Amazon pero le mete más plata cuando quiere.
Que le metan, o sea, sí. No me importa quién más, pero con tal que le metan, mira, para que sea una buena producción.
No, pero Warner tienen a Zaslav. Puede que digan, no, pues ya estamos pagando mucho impuesto, así que. A la bóveda.
Fíjate que esta noticia es conflictiva para mí, hablando de nuevas series. Amazon anunció que va a producir una serie basada en Tomb Raider.
Sí. Gente. Ay, y ya oí quién es la Tomb Raider.
Ese es el problema. Es la Phoebe Waller-Bridge, la que salió como la competidora de
Indiana Jones.
Indiana Jones.
Esta última Indiana Jones.
Sí, no sé, muy Lara Croft.
Nada que ver.
No pienso muy Lara Croft. Seguro que es ella y no va a ser productora o algo así.
¿Ella?
Sí,
ella.
No.
Ella. O sea, no tiene el físico, ni la cara, ni... Porque si ella es la que va a ser.
Así lo había leído yo y lo mismo pensé yo. No, esta chava no.
Phoebe, ¿qué es? ¿Se llama?
Waller Bridge.
Ah, no sé. Bueno, buen punto será.
Ojalá que ella sea la mamá de Lara Croft.
Es que está bien rara esa. Espero que me corrijan y digan que ella es la productora.
¿Con maquillaje?
No, yo leí lo mismo.
Puede que la mejoren.
Es que la mitad del presupuesto se va a ir en el maquillaje.
Es que yo la siento muy vieja para el personaje. No.
Estoy viendo aquí.
O sea, ya es la Tomb Raider. Ella va a ser la Tomb Raider vieja contando la historia de cuando era joven y la joven va a ser otra
bicha. Tal vez así te lo pasaría, pero.
Otra bicha toda chichuda. Y que después van a hacer.
Que le hicieron con ella ahí.
Mis pechos cuando se desaparecieron.
En una trampa. No alcancé a salir a tiempo.
Le pasó la de Indiana Jones, así que aplastaba la mar y esa quedó ahí.
Andar cogiendo tanto anterior, tiempo sin... Que era la Alicia Vikander. No tiene nada de chicha esa mujer.
Pero
hizo para mí hizo un buen papel de Tomb Raider.
Pero se veía bien atlética.
Ajá, cabal. Entonces esta chava.
Y era el origen de Lara Croft Tomb Raider. Entonces, cabal, le pegaba la edad. Pegaba así,
para mí ese fue un buen casting. Esta, cuando leí esa noticia, y yo vi, ¡ay, quién es! Empecé a buscar porque no, ahí no salía foto.
Y yo ese fue el grito que oí. Así, ¡no! Desgarrido, así.
Alguien que está viendo uno.
Sí. Y bueno, ¡no!
Y yo cuando... Y la cámara. ¡Ah!
Alguien le dijo que a su padre.
Fue el día que llovió y que la cámara. Así, ¡ay, la lluvia! Así.
Bueno, estaba más joven, sí, mira.
Puta, pero ya no puedo.
Sí, pero a no
tienes
ser
que inventar
Amazon
la máquina del tiempo.
Inventa la máquina del tiempo, cabal. Por eso va a salir cara a las...
No, y lo peor es que, por lo menos a mí personalmente... Me cayó tan mal el papel que hizo en Indiana Jones que ya desde ahí, ya cuando dije, está bicho.
Pero aquí estoy viendo una noticia, dice Phoebe Waller-Bridge es la escritora y productora ejecutiva.
Yo había leído que ella era la... O sea, acuérdate que todavía no está definido, sí, pero yo había leído lo mismo, que ella era la artista.
Mira, esperemos
estoy
que...
Leyendo,
esperemos que Ticomán tenga la razón. Sí.
Escribiendo y productora ejecutiva.
Que tenga su razón, Ticomán.
Y finalmente...
Sí. ya me voy a retirar aquí.
Esto sí no me lo esperaba, no es importante. Yo sé que a la mitad de ustedes no le gustaron y a la otra mitad menos. WandaVision, quieren hacer secuela.
¿Y que no supuestamente la secuela era...
¿La de Vision? ¿El Vision blanco?
La de
Doctor Strange.
No, la de la bruja.
La bruja.
Ah, la bruja.
Agatha.
La Agatha.
Yeah. Es que ese era spin-off, ¿no? Dijeron que no era secuela. Pero WandaVision para mí siempre fue un paquete que cerró bien la historia. No, a muchos no le gustó cómo terminó.
Pues
pero
le dieron continuación. Pero que fue parece. Doctor Strange.
Sí, pero esa no la considero.
Sí, estaba amarrada. Yo estaba amarrada.
Ahí termina.
No. Sí. Ahí sigue la historia. Fue como el último episodio.
Directa
casi,
consecuencia. ¿Verdad?
Entonces,
porque
ahora...
ahorita tendría que basarse. O sea, no está Vision. Está el Vision blanco allá por algún lado. No está el... la Bruja Escarlata, entonces?
No sé, ni idea.
Si vos diste la noticia, vos sos responsable, Julio.
Pues me lo invento. Van a salir los dos hijos que no existen. Pero, y va a ser, mira, el quest de ellos para traer a sus padres de regreso.
De otra dimensión. Sí.
No sé.
Espérate, pero... Ajá. O sea, dicen que es secuela de WandaVision o es la serie que han anunciado con el Vision blanco.
No, dice... Esa la tratan aparte, que se llama Vision Quest. Ajá, no, correcto. Esta es secuela de WandaVision.
Bueno, tal vez aquí vuelve porque... En la otra la habían enterrado en...
Pero igual, me parece sumamente extraño que después que han dicho que Disney se va a dedicar a hacer menos volúmenes, número de series, de repente están anunciando un montón. Por lo menos esa me gustó.
Algunas las anuncian y hasta ahí llegan.
Buen punto.
Vamos a anunciar esta serie y a ver la Mara a cuál hace menos mierda. Esa sí la hacemos.
Saludos a Rodrigo García. Hola.
La de Agatha. Jackson. ¿Cuándo es que sale la de Agatha?
Mira, esa la han retrasado tantas veces. No, y le han cambiado nombre 5. Que ni siquiera sé cómo googlearla porque le cambian mucho el nombre.
Es que esa. Digamos que sale este año. ¿Cuándo salió WandaVision?
En el 2019.
Fue la primerita. 5 años de diferencia entre serie y serie. ¿Quién se acuerda ya? O sea, ¿ya quién le importa pues, el personaje?
Puede ser cualquier cosa.
No sé. O sea, a mí esa no me llama la atención para nada. Vision Quest, esa podría ser algo.
Esa sí.
Pero, no sé. Right. Más noticias no hay, pero...
No, ya no.
All right, señores y señores, entonces continuamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Es el momento en el que Tico Man cuenta de... Yes. Y en esta ocasión, el 10 en 10, si vi las imágenes correctamente, es películas o historias que ocurren en futuros post-apocalípticos.
Ya, son películas post-apocalípticas. Ya había hecho uno de esos, pero solo...
Sí, supuestamente la de Agatha viene para septiembre de este año.
Okay.
¿Y se llama?
A saber.
El nombre...
Los 10 minutos de tu segmento.
Sí. Ahí sí, démosle.
Pues sí, son 10 películas post-apocalípticas que ya había hecho uno, pero era específicamente virus. Esta es más así... Más general, el motivo del post-apocalíptico. La número uno, la quinta ola, fifth wave.
Este es de una madre que surfeaba.
Sí, que la quinta los arrastró.
Esta mierda los invasión extraterrestre, ¿verdad?
Sí, es una invasión extraterrestre de unos aliens llamados los otros. Somos los otros, decían.
Esa no la vi.
Entonces dice que la primera ola fue un pulso electromagnético. La segunda ola fueron terremotos y tsunamis. La tercera ola fue una... ese sí fue virus.
Pero no se ven, solo te lo cuentan. Han habido tantas olas. Si hubieran salido hubiera sido más interesante.
La cuarta ola fueron humanos poseídos. Entonces aquí se están enfrentando a la quinta ola.
Y la quinta sí son los extraterrestres.
No, son más humanos poseídos, pero...
Ah, okay.
Pero extraterrestres.
Pero son niños. Bueno, pero sí, sale la Hit Girl, ¿cómo se llama? La Chloe Grace Moretz.
Conste, solo poseen a mujeres y normalmente les dicen embarazadas.
¿Les dicen embarazados?
Les dicen embarazados.
Ah, ok.
Ya tenían su fetiche los aliens.
Sí, claro. Sí. La número dos. Un chico y su perro. A boy and his dog.
¿What?
Que toma lugar en el año lejano futuro del
2024. ¡Oh, my God! Ya habían carros voladores.
Sí, sí. Nadie se imaginó que en vez de carros voladores habían Uber.
Y que tienen que ver a Jamasita que está.
Ah, porque esta película, fíjate que salió en el 75, es de los primeros roles que agarró Don Johnson, ese que ven ahí.
Ah, John Johnson.
Ahí está John Johnson. Fíjate que es una historia pero súper deprimente por Harlan Ellison, donde el niño anda con su perro que es telepático, le habla, y el perro lo usa para traquear chicas para violarlas.
Pero, ¿quién viola a quién? Espérate. ¿El perro viola a las chicas?
No. O sea, la colaboración es el niño le ayuda al perro a conseguir comida y a cambio el perro usa su olfato, sus sentidos para atacar chicas para que el tipo se las coja.
¿Y el niño
se las coja? Es que es niño muchacho, un adolescente.
Es
pues,
que especificar.
Es Don Johnson.
Don Johnson a los 10 años.
Una película que se llama Zacarías, que salía Don Johnson a los 17 años. Así que estoy debatiendo cuál es antes.
Esta se la sacaría.
¿Sacaría? Esta se la metería.
Sí, se la metería, no se la sacaría. Metería, sacaría. Sí. Ese es el apellido. Metería.
está indeciso.
Sí. El número 3, soy leyenda. Soy conejo. Tienes que saber el chiste para eso.
Ahí es donde nació.
Este es un virus, ¿sí?
Batman, Superman, vea.
Sí, porque salió el rótulo en Times Square. Está el rótulo.
Y mira, ahí está el mismo chucho de Don Johnson.
¡Hijo
de
puta!
Es telepático.
Y ya no hay nadie. ¡Pobre Anta!
Esta es la tercera adaptación de la historia de Omega Man. Siguiendo. Bueno, ¿cómo se llama? No, el libro se llama Soy Leyenda. Ajá. Perdón. Salió en 1964 una que se llamaba El Último Hombre en la Tierra. Y en 1971, ahí sí era de Omega Man.
Y esa la vi en televisión antes de los 10 años, me traumó esa película.
Sí, también es bien yuca. Es de cabales de las que se muere el protagonista, y cosa que no estás acostumbrado en edades tempranas.
Gracias por spoiler.
Después de darse a la única mujer que quedaba, que era afroamericana, y a mí no me cabía en la cabeza la mezcla de razas.
Uy, mi papá es Himmler. No le gustó esa película. Déjame ver. La número 4, Battle Angel Alita. Esta, fíjate que está bastante desarrollada la tecnología para ser post-apocalíptico, pero igual. Está una ciudad toda súper poblada, pero sí, había una ciudad vergona flotando. Ajá. Y está toda la mar que vive en el basurero de la ciudad.
Eso es lo que había quedado después del apocalipsis.
Después del apocalipsis, que no era tan apocalipsis, sino que algo que se llamaba La Caída. Que fue una guerra que involucró un montón de gente, incluyendo cyborgs. Que está, parece que la República del planeta Marte se estuvo involucrada y una destrucción masiva. Y Alita, o la, ¿cómo se llama? La robotía esta, era uno de esos soldados cyborg de Marte. Que la logran revivir en ese tiempo, que es el año 2563.
No, para eso sí hace falta.
Para eso sí hace falta.
Sí.
Igual cuando vean esa película, todo más. Si no tenemos carros voladores.
Por cierto, que dicen que finalmente quieren hacer la continuación.
Sí, quieren hacer.
Ah, de ver.
Sí. James Cameron estaba. No, ¿quién era? ¿No
es que James Cameron produjo esto. Pero la dirigió Robert Rodriguez.
Ok. James Cameron dice que tiene el pisto ahí con Avatar. El problema es que no las termina de...
Tiene que hacer otras 4 Avatar.
Siga, José.
Ya está mejor.
Deja ver... After Earth. La película del
Los Willis.
Nepotismo. Rampante.
¿Cómo se llaman? Los Smith.
Y el Will Smith tratando de hacer la misma cara de llorón del hijo. Que cabal, como que le han cortado la novia.
Esta así. Película tenía buena premisa.
Dirigida por M. Night Shyamalan, toma lugar mil años en el futuro. Sí, Shyamalan. No tenía hija en ese momento, entonces dijo: ni modo, lo tengo que hacer yo. Entonces, parece que la Tierra había sido destruida por una catástrofe ambiental. Habían tenido que salir huyendo de la Tierra, pero estos son dos tipos que regresan al planeta, no sé para qué, pero se estrellan y por eso mandan
el hijo. Creo que no regresaban al planeta, se estrellaban.
Pasaban a la par.
Pero... Mira, y ese era el gamo.
Ahí vivíamos.
No había dieta.
Entonces, sí, el hijo tiene que salir en la jungla a buscar un equipo de comunicación, una cosa. Le fue mal.
Sí.
La número 6, Love and Monsters, una película del 2020 de aventuras. Aquí el apocalipsis fue porque dicen que hubo un asteroide que iba para la Tierra. Lo logran destruir, pero la radiación del asteroide cae en la Tierra y empieza a mutar un montón de criaturas. Entonces se crea un montón de monstruos que joden a toda la vara.
Es buena. El principio de la película es hostiga porque el principal, que es el Dylan O'Brien, es un loser. Y la onda es que están encerrados en una comunidad de sobrevivientes y la novia, platónica, que nunca le dijo nada, se decide ir a otra comunidad.
A otro lado,
Entonces agarra el valor, pero le cuesta un montón para ir a buscarla y en el proceso se convierte en un... Pero para convertirse en un... Mero, en un Tarzán, cuesta un montón.
Al final, hasta así, hasta con...
Y cuando llegan de la leche, no, es que a mí me gustan los luces.
Spoiler, hombre. No, al final sí le dice, no, sorry.
Pero la manda a volar también. Bueno, spoiler.
Se queda como un monstruo.
Una monstrua.
Esta monstrua.
No, pero buena. A mí me gustó.
Es muy buena, sí. La número 7, Mortal Engines. Película del 2018, donde por algún motivo...
Deadly Machines.
Deciden que es mejor agarrar todas las ciudades, ponerle ruedas abajo y salir así en tu ciudad.
No le ponen ruedas, le ponen tracks de
tracks. Bueno, si son pueblos chiquitos, le ponen ruedas.
Me llamaba la atención porque igual ahí me lo recordó el póster. El look de la chava, que es la protagonista principal, llama la atención.
Sí, sí, sí.
Pero bien. La película, una reverenda
abusada. Es que entiendo que es basada en un libro. No sé qué tanto le cortaron partes del libro.
Ajá,
entonces se siente que no era nada, pues. Dice que el apocalipsis fue después de un cataclismo llamado como la guerra de los 60 minutos.
60 monitos.
Los 60 monitos invadieron, así como los planetas de los simios, que eran 60 monos y no los pueden matar.
Imagínate. Mira, vente, es un guineo.
Estoy viendo la antepenúltima película ahorita y de repente hay miles de simios ya, o sea, en cosa de 10 años.
Hacían guineos.
El virus los hacía inteligentes y los hacía pisones. Súper reproductivo. Bueno, pues sí, después la número 8, Oblivion, una película de 2013, basada en el año 2077, donde la Tierra está asolada por una guerra alienígena, donde unos aliens llamados The Tet, los Tetas, habían...
producido leche.
Que había ahogado.
Estaba una nave o algo.
Es que este tipo estaba supervisando unos drones que estaban recogiendo agua, supuestamente para convertir en energía de fusión, porque iban a evacuar la Tierra. Esa era su misión, supuestamente. Pero no, se revela al final, spoiler, para esta película de...
¡Spoiler, hermano!
Que este tipo es un clon creado por los aliens que habían ganado la guerra. Entonces ellos estaban cosechando, estaban recogiendo el agua de la tierra para llevársela a ellos, pues. Entonces él lo que creía era estaba trabajando para la humanidad, pero no, estaba trabajando para para los Tets.
De veras. Yo ¿no te acuerdas? Vi, ya no me acuerdo de nada, fíjate.
Sí, hombre.
La vi de noche.
La chera Morgan que andaba Freeman con él era un robot, ¿o qué era? La que la dejaba paja.
Es que ella era otro clon.
Ah, pero ella sí sabía.
No sabía. Los dos no sabían. Pero eventualmente encuentran una chava que sí lo conocía él. Uh-huh. La número 9, la favorita de Brito Mann.
El que ya la conocía, Lisa. Vos borrabas un F-18.
Vos eras mi marido. La número 9, la favorita de Brito Mann, A Quiet Place. Un filme dirigido por John Krasinski del 2018.
Y acabamos de ver la extra de la continuación, que es precuela.
Decía año que no tengo cuándo pasó supuestamente esto.
No, pero
pasa porque hay un meteorito donde venía adentro un vergo de aliens que si te oyen, te comen. Te matan.
Que son ciegos, pero no sordos.
Lástima que es precuela, entonces, porque si fuera secuela, tal vez ahí sí se van a vivir a la par de la...
De la catarata.
Ya me le ganaría un poco de puntos.
Fíjate que yo defendía la película hasta que dijiste eso, de que ¿por qué no vienen a la par de la cascada? Ah, huevo, si está el agua también a la par, ¿verdad? Así es más conveniente de miles de formas. Pero no.
Pescadito ahí.
Sí, ahí tienen comida, agua, todo. ¿Verdad? Hasta el desagüe, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Se orina ella por ahí. se lo lleva. Pues sí, entonces. Mira, esta anunciada, la secuela, me interesa un poco porque sí se ve como más de medio, así, o sea, sí, se ven más monstruos.
Porque ya es cuando caen.
Cuando caen, que hay un verbo, o sea, en matazón.
Aquí ya.
Ya pasó. Y la número 10, Terminator Salvation, que esto es después de la guerra de las máquinas. La única secuela de Terminator que toma lugar principalmente en el futuro, o sea, que no hacen el salto del futuro hasta la época actual y que no sé qué. Que me pareció algo interesante, fíjate. O sea, me hubiera gustado que hubieran seguido con esa línea de la guerra de las máquinas.
Pero fue fracaso.
Le fue mal a la película, entonces ya no siguieron con eso, sino que decidieron rehacerla con Genesis y después volverla a hacer con esta última. O sea, hicieron dos reboots al hilo. Uh-huh. Entonces, ahorita Terminator no tiene salvación.
Y eso se llama salvación.
Terminator Salvation. Esto hubiera sido la salvación.
Sí, sí, sí.
Punt intended.
Esta en el año 2018. En el futuro año 2018. Es cuando están peleando.
Pero esa no es tan vieja. O sea, ya debería haber salido.
Yo creo que están basados en la línea de tiempo de la original.
Sí, que salió en el 84.
Ajá, el 84.
Entonces sí, faltaban.
Faltaba un montón.
Y que en esa dijeron que en el 2023 iba a salir un ChatGPT.
Esta salió en el 2009. sea, que eran 9 años en el futuro.
Sí, todavía
está. Bueno, ahí están el 10 en 10.
Bárbaro, Tico Man, gracias. Y ahora continuamos el show.
Va a demandar el Adam West.
Sí.
Desde la tumba.
Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio. Quiero ver, no tenemos cómics leídos esta semana, el día de hoy, pero sí tenemos para ustedes lo que ustedes muy pacientemente han estado esperando.
¡Spoilers!
El...
¡carne! ¡Carnita! ¡Carnita para ti!
No se ve nada en la pantalla. Lo que...
ahí está. Sorry.
Se vio todo el...
todo el... todo el... ¿cómo se hace el chorizo?
Documentos personales de Omar.
La historia de Microsoft.
El folder de Not Porn.
Not Prawn.
Not Prawn.
Señoras y señores, tenemos para ustedes... Furiosa Mad Max Saga, que es una precuela de Fury Road.
De Fury Road.
God. Spoiler, Mara.
Yeah.
Vamos a hablar spoiler. De todo.
Así que aquí va.
De toda esa cantidad de arena. Danger, Will Robinson,
danger. Yes. Una gran sed.
Vaya, yo creo que tenemos que empezar con el hecho de que el timeline es una mierda.
El timeline es lo, no, es lo menos importante, Mara, pero
no pega. No pega nada.
Que se moleste de los tiempos aquí. Si hacemos un timeline.
Tiene que haber algún video ahí que explique, pero. Sí, vaya. Estamos haciendo el cálculo. ¿Eh? Digamos que para la primera Mad Max, que se llamaba Mad Max, que fue, independientemente del año que haya sido, pero digamos que es, la primera fue, te dicen de que es un momento donde la sociedad está en problemas. O sea,
sí, pero no había habido...
Que hay vergo de crímenes, no. Vergo de pandilleros por todos lados.
Ahí anda, ¿cómo se llama? Mel Gibson.
Mel Gibson en su carrito.
Ajá.
Pero
era un policía agarrando...
En una ciudad normal.
Pero bien rural. O sea,
en Australia.
En Australia.
Rural, nunca se en ciudades.
No. Es calle abierta ahí casi todo. Entonces, él con su esposa, un bebé, así tal vez un año y medio. Tal
pero
vez,
no vivían en el carro. O sea, cada quien en su casa.
No, en su casa.
En el carro a...
O sea, vida
problemas.
Normal, rural.
Normal, ahí no la ha habido.
No la ha visto.
Mírala,
es buena, es buena.
Entonces, después pasa lo que pasa en la película.
Ajá.
Y al inicio de la segunda película, hay una narración al inicio que te dice: sí, que las guerras, que no sé qué, y que,
o sea,
y que el petróleo.
Completamente. O sea,
el petróleo se escaseó y hubo guerras por todo eso, y la sociedad se hizo mierda, y después hubo guerra nuclear. Entonces, ahí sí, ya las calles fueron tomadas por merodeadores y pandilleros y no sé qué. Y ya no hay sociedad, pues.
De Amara mutada, quiera que... No,
espérate, pero esta es la segunda... O sea que la primera película
era
un sitcom, básicamente.
Un sitcom. No, tampoco.
No,
es bien violenta, bien violenta. Pero fue, ¿qué? Digamos, unos... par de años y ya están todos así ya con los pantalones, con las nalgas de fuera y púas por todos lados.
Un par de años. Suficiente.
Es todo lo que toma.
Es que la reacción es de mierda.
Sí. Es que mira, la bomba, ese bombazo.
O sea, mira, cae la primera bomba y sacas los volados de cuero y con púas y mierda. Mira, y sin...
Ya los compraron. ¿Quién los ha comprado?
Sí,
se cae la bomba, es primero que hay que hacer.
Si eras S&M, ya la hiciste.
Esa es la única tienda que no le cayó la bomba. La única tienda que no se quemó, pues eso explica todo.
Yo quería una camiseta, pero ni modo tengo que agarrar esta bomba usada sin.
Como que van los uniformes que les mandaron a los de
Touchball. A huevo. Entonces digamos que pasaron unos 3-5 años, a lo mucho. Después de eso, está Thunderdome.
Ajá.
Que ahí no sé cuántos años eran, pero ya se veía un poco más viejo.
Ya se veía Gibson,
viejo. Ya canoso, más peludo. Entonces, no sé, digamos 10 años.
Okay. Vale.
Pero el mismo concepto.
Mismo concepto.
Ya, o sea, después de la guerra nuclear, un montón de arena y la Mara buscando gasolina para sobrevivir.
Fury Road, ahí ya ves...
Espérate, falta una. ¿O no?
No.
Digamos que Fury Road... esa, pues ahí ya hay sociedades del desierto, post-apocalíptica, ¿verdad? Entonces, pero por lo menos para mí, el momento de Fury Road, yo no te dicen exactamente cuándo pasa.
Pero el chero es Max.
Es Max, ajá.
El chero es el mismo.
Supuestamente es Mad Max.
Más joven.
Pero aquí, en los trailers para Furiosa, que es precuela de Fury Road, te dicen... 45 años después del colapso, raptan a Furiosa. Y ya, ponerle que cuando la raptan, que es la primera escena de la movie, tal vez pone ahí la imagen.
De veras. O sea que eso es 45 años, haciéndole el favor, es la raptan 45 años después de que...
De la primera película.
De la primera película. Uh-huh. O sea, y en la primera película, Mad Max ya tenía sus 20.
Digamos 20, 25.
Bueno, o sea que ese Max que vimos ahí es un chavo de 65 años, parado así.
No, porque la... Te dice 45 años, uh-huh, raptan a la tipa. Ella ahorita que tendrá unos 9, 10 años tal vez, y pasan otros 15, 20, 15, para, 20 para Fury Road. Entonces, o sea, ya tiene como 80 años.
Sí, no, pero cuando la raptan a ella es cuando...
Es 45 años.
Ajá, por eso.
Y pasa entonces, el tiempo.
Son 45 20. Años cuando la raptan.
Correcto.
Uh-huh. Y no, no es aquí
el
que
tiempo
la raptan.
Pasa,
acuérdate que en esta película
la raptan niña.
Hay un time. Pues sí. Ajá, después por ya sale.
Pero no agarra el carro inmediatamente. ¿Pasan cuántos años? Pasa el tiempo, Bart.
¿A qué edad le diste carro a tus hijos? Ya.
Omar se niega a aceptar que el tiempo pasa.
La que no pega.
No pega.
La mierda que el aquí ya debería de andar otra vez la prótesis.
En las dos, en las dos
patas. Dos piernas, sí. Y en un brazo.
Y en la espalda. Bueno.
Sí, sí, sí. No, pero es que yo estaba hablando al Mad Max que vimos en esta película. Que igual, lo vimos ahí hacia
igual, la parte, igual. Aquí, no tenía 80, tenía 70.
Vaya. Por eso te digo, ahí debería tener 60.
No, 70.
Es el hijo del Mad Max original, sí. Ya, y es tú.
No, pero también estaba viendo otra cosa en otro lado que Sim dijo, bueno, tal vez vea. Porque ponele que después de la segunda, porque esta también lo hace y todo, uh-huh, que tienen una narración al inicio. Y siempre la narración es alguien de que al final te dice, ah, sí, que yo vi esto en mi juventud, me encontré con el guerrero de la carretera y ahora después pasan los años y yo soy el líder de mi tribu, una cosa así. En esta es un tipo de esos tatuados que tienen la historia tatuada, uh-huh, en la piel, uh-huh, y que sí, que la leyenda de Furiosa, que no sé qué. Entonces, todas estas historias, ponele que tienen narración no confiable, porque están hablando como leyendas, como historias de mitos. Es
posible que el tiempo no...
Ajá, que...
Que nos hayan mentido. Ay, eran...
No eran 45, no eran 5.
Cosas pero se sintieron como 45.
Entonces, qué cabal, el Max ya es un ser mítico, pues ya es alguien que son historias así ya de la nueva mitología. Entonces, va, tú puedes que...
Casi como el chupacabras.
Extensa de decir, no le metan cabeza al timeline, porque no tiene sentido.
Tiene más sentido el timeline de las películas de X-Men.
De sí, Transformers. Sí,
porque de Transformers. La niña, la
chiquita. La Furiosita.
Bien,
la
Furiosita. Muy buen papel hizo.
Muy buen papel. Pero no se parecía a la Natalie Rourke.
Sí, muy, muy gordita.
Ajá. No, le faltaba separar un poquito los ojos.
Tenía mucha carne. Pero bien bonita. Le empieza la historia, se la raptan. Toda esa persecución buenísima. O sea, bueno, la estructura de la película yo la sentí como una de Tarantino, de que la dividen como en capítulos. Uh-huh. Yeah. Y cada capítulo tiene su tema y su mini historia que se desarrolla así, pero con un arco uniendo todos los capítulos. Entonces está la mamá que era Magnificent, algo así llamaba.
Uh-huh. Y chivaza la mamá.
Puta, aquí hay otra cosa.
Arrasa con todos los de...
Otra
de
cosa que a mí me decepcionó un poquitín. Es que la Furiosa ya se llamaba Furiosa.
Sí, eso mismo.
¿Por qué? Porque era como que se hubiera tenido que haber cambiado el nombre.
Se debería haber llamado Lucía, vea.
No, cabrón. Es que en esta postapocalipsis, a la par de tu ropa de cuero, te cambias el nombre a algo lo más emblemático.
Y lo peor es que no, te llamaba Furiosa, así es que ojalá te andes riendo de alguna mierda.
Ojalá seas...
No, vos tenés que ser furiosa.
Ojalá te hagas tranquila. Y al que le pusieron escrotum, tenés que parecer un escroto, cabrón. ¿Por qué?
No, erectus, ¿cómo se llama el otro?
Erectus. Y el otro, ah, ¿y tú quién eres? Ah, yo soy The Organic Mechanic. O sea, nadie se llama Juan Pérez, todos se llaman, el Big Dicus, Bigus Dicus. ¿Qué puta?
Ah, pero está como era que se llamaba Magnificent.
Magnificent. Es magnífico. Puta, pero sí, le hacía honor al nombre. Porque...
Puta, se reparó la moto con un bidón en vez del tanque.
O sea, primero salió en caballo, después mató a un chavo de como 10 kilómetros de distancia, le roba la moto, sale, le joden la moto, la repara.
La primera le pone la llanta a la primera moto.
Ah, sí, le habían quitado llanta.
Le habían quitado la llanta, le pone la llanta y se va. De ahí la cambia por otra moto más vergona que le habían quitado el tanque.
Pero él agarra el tanque de...
con una manguera.
No, o sea, agarra el tanque de la otra moto que no, era intercambiable.
Sí, el bidón que llevaba bueno, sí. Extra.
Mira, no es esta la esposa de Hemsworth.
No es esta, pero sí salió.
Es la otra, que es la rubia. Que
mira, es fíjate quién. Bien. Me llega la actitud de esta mara que de repente está en medio de la acción y no es como que paran a pensar, puta, estamos bien jodidos, ¿qué hago? No, es como que
de un solo.
¡Ah, ya voy a arreglar esto! No pierden tiempo.
Eso me gustó.
Ajá. No pierden tiempo en
es que cabal, es como que ya estás en esta sociedad apocalíptica donde tenés que, o si no, no has sobrevivido.
Pues.
No,
las decisiones son así, ya. Dale.
Bueno, la onda es que esta puta arrasa con un vergo de los malos. Yeah. Al final la agarran y ni modo la atrapan.
Solo eso estaba pensando, uno le quedó, que no le pudo disparar.
Eso estaba pensando que cómo iban a hacer, porque supuestamente a la Furiosa la raptan y se la llevan. Entonces, ¿cómo iban a hacer para que no supieran de dónde venía? Porque ella venía de un lugar que había un montón de árboles, agua, fecundo, que le decían el lugar verde. Entonces, ¿cómo iban a hacer para llevarse Furiosa sin enterarse de dónde venía? Entonces, ¿qué vale? Eso que matan a los que se la raptan. Después la matan a la mamá, entonces no saben quién es ella. Ella, Furiosa, después ya no dice nada.
Pero mira,
no revela nada.
O sea, ella la agarran cuando estaba agarrando la manzana.
Ajá.
O sea, los malos ya estaban ahí donde habían cosas verdes.
Sí, pero supuestamente en ese momento acababan de descubrir el lugar y iban de regreso.
Para mí que, ay, deja esa mona cabrona, vamos a avisar. O sea, si él ya sabía dónde estaba.
No, porque necesitaban llevar la prueba. Porque ellos dicen que los dos fulanos que la encuentran, o los tres, son de bajo rango. No, y los no consideran van a creer, que son unos babosos. Entonces vamos a decirle al jefe de Metro, hey, mira, Demetrio, encontramos un oasis y como prueba traemos a esta niña bonita, porque no sí, está no, mal.
Ajá, dicen que tiene full life, o sea, no es half life, sino que full life o vida completa, que significa que está sana, le ven los dientes y no tiene, no le faltan partes, no se le sobran partes tampoco.
Entonces, no está tocada por la radiación.
Ajá, entonces está vino de un lugar bien vergón, dice. Entonces vamos de vuelta.
Ahora, después vemos acá ya cuando encuentran a Dementus, que
él así se llamaba también desde chiquito.
Sí, sí, sí. Llamada Demetrio, pero Dementus.
La nariz, sí, me sacó un poco de onda cuando la vi la primera vez. Era como que, ¿qué onda con la nariz?
No me fijé.
¿No te fijaste que era falsa? No.
Sí, es más narizón que el Chris Hemsworth normal, pero...
sí, me di cuenta que
suficientemente era sutil que en el momento no estaba tan clavado en la nariz.
Más estaba yo clavado en cómo manejaba las tres motos.
Va, ese es otro de mis quejas. O sea,
¿cómo aceleraba? ¿Cómo cambiaba velocidad?
Posta apocalíptico, o sea, no hay gasolina en realidad. Tenés que scavenge para. Pero este cabrón anda con tres motos para jalarlo a él.
Él es paloma. Tenían la refinería, que entiendo que les estaban dando, porque es lo que querían.
No, es que esto es cuando se le encuentran inicialmente, ellos solo están
scavenging.
Están así viendo que roban de otra mara.
Ajá, pero entendí por lo que pasa después de que sí, el Inmortan les pasaba una cuota de comida, de gasolina. Porque él llegó, lo que yo quiero es más. Dame más cuotas.
Sí, eventualmente ya vamos a llegar a eso, pero sí, se toman la ciudad de gasolina. Y ahí, pues, tienen la alianza de las tres citadelas, que es una que produce la leche de leche materna y los vegetales y el agua. Otra que produce las balas y otra que produce el petróleo.
Y toda, casi que toda es protegida por Immortan Joe, ¿verdad?
Sí, él es el jefe.
Él es el mero man.
Que ya desde entonces ya andaba Immortan.
Entonces, siempre anda una semilla que se la llevó del lugar verde.
¿Y esa la
se le dio la mamá.
Una semilla de durazno, que era un gran semillón.
Y lo andaba en el pelito.
Pues, ya, también en la boquita. Y bueno, esa se ve en Fury Road.
No,
¿verdad que no?
No. Y se tatúa en el brazo izquierdo un mapa de cómo regresar al lugar.
El mapa de las estrellas.
Sí, porque dado que es un desierto donde hay mucha arena y las dunas cambian a cada rato.
Y no hay punto de referencia.
Las referencias son las estrellas.
¡Ey!
Wow. Hola, compadre Rodrigo García. Muchísimas gracias, Rodrigo García, por tu donación. Dice, hello, compadres. Manden un saludo a mi esposa Janet y Rafaela y al club de lectura de su escuela. Un saludo especial al club de lectura de Rafaela.
Espero que no se escuche.
Nos están oyendo.
No, es de lectura, no de escucha.
Así que muy... sí, vamos a escribir para que lean.
Sí, sí. Ay, sí, lo
leen. No... Muchísimas gracias, Rodrigo García. Quedas como productor ejecutivo del episodio número 973. Thank you.
Cabal. ¿Pero qué se puede decir de esta parte?
Es que yo no entendí. O sea, me imagino que la semilla era para
y ahí
sembrarla
está,
en algún lugar.
Era como saliendo el símbolo de esperanza.
Es el brazo izquierdo donde está el mapa.
Eso lo estamos discutiendo. Pero siento que no tuvo mucha relevancia al final.
¿El mapa?
La semilla.
Ah, la semilla.
El mapa menos.
Al final es la semilla.
Es un símbolo de...
Cuenta.
Es como la promesa que le hizo a la mamá de que...
Vas a llegar de regresar a casa.
No, y la semilla al final es donde supuestamente se la metió al ¿cómo se llama? Al Dementus. Y ahí le creció y se alimentó de él.
No lo entendí. Okay.
De eso la mejor manera de matarlo era que el árbol este creciera de él.
Aunque igual esa parte siento que es parte de la narrativa, de la leyenda.
Claro.
Bueno, no es algo que tal vez literal el tipo vivió con eso volado creciendo.
Bueno, es según como lo que hubiera puede haber sido pájaro según de la semilla.
Pues ya vamos a llegar a eso, nos estamos adelantando.
Ahí está, y regresan varios personajes de Fury Road.
Ahí bueno. Vemos al bebé inmortal. Ese no es el mismo actor.
No, ese ya murió, el actor original. Ajá. Este es otro, pero siento que hizo buen papel.
Se veía idéntico.
Se veía idéntico.
Tanto maquillaje y
cosas que le ponen. Que se ve.
Esa parte es chiva porque, cabal, el Dementus averigua que existe la citadela porque no sabía. Y dice, vamos a conquistarla, sí, vamos. Y le va mal.
Bueno, pero nos dan un gran baje. Porque, hey, llega un scout. Le dice, hey, ya encontré dónde están los árboles, el área verde. Entonces vos decís,
puta. Ah, ya se cagaron.
Ya van a llegar al oasis y lo van a quemar. Entonces, pero llegan realmente a la ciudadela de Inmortus. Porque en la punta de los dos macizos.
Inmortal.
Tienen un par de arbolitos cada uno. Bueno, ahí te cultivan. Entonces dice, no, hombre, llegaron donde estos. Y dice, te venimos a conquistar y...
Por un altoparlante, depongan a sus líderes y nosotros les vamos a dar doble de agua a todos y doble de raciones y que no sé qué. Y ahí está la parte donde le dicen, miren, ustedes, escojan a cualquiera de estos...
De nuestros cheques.
De estos babosos que están ahí. A random, así ustedes escogen el que quieran. Viene ese que está ahí. Y witness me, ay, se avienta desde puta del tope de del
peñasco.
Del peñasco y blacatash.
Con una lanza que en la punta tienen una bomba.
Y les dicen: mire, tenemos 972 idénticos a este. O sea, cualquiera de esos hubiera hecho lo mismo. Así que no van a lograr. y los avientan.
Bueno, pero llegan con un ejército como de 300 motos. Montón. Me sorprendió la cantidad de. ¿Dónde habrán sacado tantas motos en Australia?
De y la gasolina.
Ajá, porque no tenían lugar fijo de residencia. Eran, como dice ahí Life Anime Bo, eran carroñeros. Bueno, pero la cosa es que este tipo de Mentus es bastante bueno tácticamente para conquistar cosas, no para tanto para administrar.
Ajá, como administrador se muere de hambre, porque literalmente le pasa.
Pero para conquistar es bastante... O sea, tiene... es bien mañoso, sí. O sea, tiene buenos trucos.
Ocupa el viejo truco infalible del caballo de Troya.
Ajá, para invadir el Gastown.
Donde
pinta toda su mara de blanco. O sea, primero logran capturar un camión de los que transportan los suministros. Los pinta de blanco y hace como que le están atacando para que los dejen entrar, porque dice, los Warboys, ahí vienen. Y entonces logran entrar y ahí...
Y mata de veras a su pobre.
O sea, y mata a su madre. Hay una parte en que le dice, el jefe del Gastown dice, hey, no, me parece algo raro ahí. Y justo, están atacando al camión, pero...
Todos, bien sin ganas.
A nadie le pasaba nada. Hasta cuando se da cuenta el Demetrius, le dice, hey, mira, comenzó a matarme.
Dementus.
Demetrius y Inmortan.
Inmortus.
Inmortus. Pero mira, y es que debe haber sido bien evidente para ellos, porque... ¡Qué hijo de puta! Con más pulso, me dice que no fallaban.
¿Quién?
¿Vos viste
la versión Sweden?
En las películas, ¿verdad? Cuando... en las peleas, yo veía que estaban ellos de puta así, en uno de sus palos que daban de carro a carro y les aventaban y daban. O sea, no fallaban. Yeah. O sea, que de repente esto, que todos estaban fallando.
Esto es el grupo B del camión, ¿verdad? Estos son los reemplazos. Entonces, al final, pues, con la ciudad, tiene poder de negociación para llegar con Immortan y decirle, mira, ¿qué onda? Yo me quedo a cargo de Gastown y hacemos lo mismo que estás haciendo con el otro tipo que tenías ahí, pero me vas a dar más comida de la que le dabas a él. Va a hacer un acuerdo y a cambio se llevan a...
¿A la Furiosa?
A Furiosa y se llevan al Organic Mechanic. La Furiosita. Al doctor.
Porque aún está bien pequeño.
La onda es que la Furiosa la ponen primero como esposa potencial de Immortan. O sea que estuvo así de que la violaron.
O sea, la mandan al harem.
Imagino que estaba esperando que creciera.
Quizás. Sí, no era tan pedófilo el tipo. Tan violador.
Porque acuérdense que el Immortan estaba con ese trauma de que quería descendencia saludable. Porque los...
Él
los
estaba todo hijos, cagado.
Y los dos hijos que tenía adultos no es como que...
Espérate, escroto tenía ahí.
Mira, y el
otro todo pendejo.
¿Y el Dementius por qué la tenía ella, supuestamente?
Yo creo que por la esperanza de que le dijera dónde estaba, el lugar verde. Yeah. Pero le había dado su osito. Vaya, mira, aquí está.
La onda que uno de los hijos del Immortan, que ya el Immortan había dicho, hey, no me la toquen.
Sí, la tenía con cinturón de castidad y todo.
El bicho, sí, ese era pedófilo. Entonces, sí. Se la quiso ya. Bueno, haz un paréntesis. Fíjate que en la película el cast es prácticamente masculino en su alta mayoría. Aparte la Furiosa, la mamá de la Furiosa, hay una generala, una ayudante, asistente del...
la que tenía todo eso.
De Dementus.
Dementus.
Que tiene la boca toda jodida.
Que, ¿no? Por cierto, es doble papel que hace la Patkai.
La Pataki.
La Pataki, la esposa de Hemsworth.
Yo había oído que era doble, pero no sabía cuál era el otro.
Ese es el otro, pero esa casi no tiene líneas, casi no habla. No. Aunque sea señas. Y el par de las bichas del harem, que tampoco hablan, es lo que dicen. Mira, esa película es eminentemente masculino el cast.
Pero la chivaza.
Y la... Aparte de la chivaza, y la historia es súper violenta y acción, pero no es un tipo de película que le atraiga a un público femenino. No, es bien de nicho.
Película, ajá.
Entonces, regresando a lo que comentábamos antes acerca de los ingresos que tuvo en taquilla, no se esperaba que iba a hacer muchas olas, lastimosamente, de lo que nos gusta a nosotros.
Bueno. Pero el comentario que hicimos durante la movie es de que primero se escapa del harén. Uh-huh. Y se cuela entre la mara que está... abriendo que está operando el elevador del...
Sí, o sea, se quedó ahí.
O sea...
Se disfraza de niño.
O sea, básicamente se corta el pelo, pero disfrazase de niño y de repente está la mara que llega un día a trabajar y dice, bueno, sí, vamos a operar aquí el elevador para entrar aquí a la ciudadela. Y hay un bicho nuevo aquí ayudando, pero nadie dice, bueno, ¿quién sabe? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién te mandó? No, sino que ahí está.
Digamos que el censo no era muy bueno.
Sí, sí. La promueven.
O sea, la rotación era bien grande.
Se muere uno de los operadores del elevador. Ella llega así.
No vayan a pensar que de viejito se va. Sí. En caso hasta. Era
unos accidentes laborales que tenían
ahí. 08 ahí ya.
Vos, andamos, ayuda.
Es que la agarran porque está en la grúa que se va a caer y dicen, necesitamos a alguien liviano que vaya a amarrar esta pita ahí.
Y ven al más chiquito y dicen, ¡ah, este!
Este niño que no sabemos de dónde salió.
Y no se hueva.
Y lo hizo y todo. Y va, estás promovida y vas a ser una operadora.
Pero, justo en este momento, ya la cara sí es la de la Natalie Olor, pero el cuerpo no creo que era ella. A mí me suena que hicieron un CGI.
No era todo. Es que cuesta ver cuándo cambian a la actriz, porque la Natalie Olor es bien sequita. Pero, y esta, pues...
Aquí ya era ella esa.
No, sí.
Ya era cuando, la cara de ella.
Cuando opera...
Ya la cambiaron.
¿Ves? Cuando opera la grúa todavía es chiquita.
Todavía
es
chiquita.
Ajá.
Lo que cuando pasa se que va escondida abajo del carro.
Después hacen un salto. Y aquí ya es... Cuando están armando el nuevo war rig, el nuevo camión.
El camión.
Ahí ya era
ella. Ajá, yo creo que ahí era ella. Pero es un salto en el tiempo.
Cuando se corta el pelo por primera vez, todavía era la niña.
Todavía era la niña. Ajá. Y de ahí hay un salto en tiempo donde te dicen, ah, sí, tenemos este operador de la grúa que nos va a ayudar. Pero es mudo, así que por eso no...
Pero no, todavía se miraba chiquito el cuerpo.
Pues, sí, que es bien chiquitilla, todo enjutado. ¿Sí?
No, pero después ya se ve bien chola.
No, es que no, nunca se ve chola. Disculpame.
No, o sea, no se chola, pero ya no se miraba.
Se ve más alta. Nick. Sí.
Entonces, pero cabal, igual que eso que. Que
la primera vez que la ves, ya como ya ella, la cara de la Anya Taylor-Joy, y la ves caminando, y ves que hasta las botas se le siente como que se le quedan grandes.
Sí, toda la ropa que usa es bien floja.
Ajá, pero ya después, ya no, ya la ropa ya le queda mejor y ella ya anda caminando con mucha más confidence. Entonces, eso también afecta. No.
Sí. Pero lo chistoso es que después de esto, ella se trata de huir en el Warwick, que se va de
policía. Se lleva una moto escondida.
Y la onda es que después se pasa un ataque y ella logra ayudar a los War Boys que están ahí. Y de repente dice, hey, sí, yo voy a ayudar al otro tipo, al ¿cómo se llama? Al Praetorian Joe.
Ella originalmente quería escaparse, quería robarse.
Praetorian Jack se llama.
Tom Burke.
No, ella llevaba una moto abajo para salir huyendo con la moto.
Pero ella no llevaba la moto abajo. Ella
llevaba la moto abajo.
La moto, no,
ella llevaba amarrada. Me costó a mí también captar eso. Ella iba escondida ahí.
Yo había pensado que ella había agarrado una de las motos de los atacantes. No, y dijo, aquí viene esta moto, me voy. Yo dije,
no. ¿Quién es este bus, man?
No, la había pensado mejor,
Pero la onda es que aparece... un piloto nuevo. ¿Y dónde salió? ¿Dónde?
Sí, ¿sabes? Eso es lo... O sea, no, le salvó la vida primero.
Recursos humanos.
O sea,
sí, pero...
O sea, el Jack reconoce que este fulano le acaba de salvar la vida. Y en dos escenas después
se le ve el
sombrero que andaba puesto, la máscara, y se le ve el pelo más largo que saber qué. Entonces...
Buena pelea.
En esa escena fue que dije, ¿y por qué no se lo cortó? Se anda disfrazado de hombre... ¿Cuál es la gana andar con pelo?
Tiene que mantenerlo
corto. Yo sé que es parte de la historia para que el Jack la diga, hey, es mujer, pero aún así acepta. Y sos buena, me ayudaste, me salvaste la vida, te quedas conmigo. Y regresando, la primera parte de acción, escena de acción, que es muy buena. Me recordó mucho a Fury Road.
Y ocupa otras tácticas. Ya mucho más tácticas aéreas. Uh-huh. Con volado, mar en paracaídas.
Eso es lo que te digo, que es lo de los paracaídas.
Sí, no fallaban ninguno.
Hijo de puto, un pulso.
Me llegó los War Boys bien organizados. Sí. Que sea flanco, no sé qué, y así como que bien. Y el otro, el conductor del rig, le daba así señales con el pito. Con la bocina, ¿no? Con el pito.
Entonces deberían de entrenar a los Stormtroopers, ¿verdad?
Uy, así.
Me dio risa el pequeñito porque y puedo ocupar el no, y cuando le dice ahora ocuparlo, ahora puta,
estaba esperando y le pegan el balazo y lo matan
y no. Fíjate, lo ocupa.
Este apareció en el tráiler, así que yo dije, este va a ser personaje que va a salir en toda la película. Toda una escena dura.
¿Sabes qué? A pesar que es una de las mejores escenas de acción de la película, reconozco, la comparo con Fury Road y es como
lo mismo.
Más de lo mismo. No es una queja, simplemente en Fury Road me impresionó porque no había visto antes nada parecido.
Y Fury Road, toda la película.
Y toda la película, sí. Aquí, ok, me recuerda aquello.
Dale, siguiente, que ahí se ve cuando está colgada del rig. Entonces, sí, lo que hace fue algo así como que ella estaba de polizón. Es más, y el capítulo se llama El Polizón.
El Polizón.
Sí, no. Pero cuando llegan los otros a atacar, que por cierto son ex de la pandilla de Mentus.
Ah, pero que se han independizado.
Que se habían separado. Y eso te da el primer indicio de que el tipo no tiene el control de su gente que debería tener. Pero entonces cuando lo ve, dice, bueno, ni modo, los tengo que ayudar porque si no me van a matar a mí también. Entonces...
Y por cierto, acordate que el de Mentus había negociado incremento de papas y de no sé qué otra cosa. O sea,
lechugas, papas, todo.
Está obteniendo más producto alimenticio del Immortan. Y aún así, no le alcanzaba. Para que veas que él...
Sí, no, administra bien.
La gerencia era pésima. No es ahí que le echa orines al
hay un tipo que le dicen The Pisser. y que tiene botellitas de orina. Y le joden el radiador. Empieza a echarle las botellitas de orina.
Ah, no fue ahí, okay.
No fue ahí.
No, fue en otra escena. Fue que sale
ella está haciendo.
Estás escondidita y solo saca con el botecito.
Uh-huh. Mm, sí.
Lleno, pero no le gusta que la vean.
Bueno, que vale ahí donde el Praetorian Jack, la recluta, le dice, mira, ¿qué onda? Él deduce, no, sí, mira, esta es una polizón, no tendría que estar acá. Sí, quería huir, de seguro. Pero le dice, mira, primero deja que te entrene.
Tengo que reconstruir mi equipo, porque yo tengo un equipo especial y me lo acaban de matar a todos.
Solo él quedó. Entonces, sí, te voy a dar todas las habilidades para que ya cuando decidas irte, pues te puedas ir. Y le regala una pistolita que era pistola, cuchillo, mancuerna, de todo.
Todo en uno.
Chiva esa.
Bueno.
Dale siguiente.
Era útil para apretar los lentes también.
Cortarse el pelo. Bueno, entonces esta es la parte donde descubren la traición.
Ah, bueno, nos contamos que este cabrón llama a toda la mamá de la...
No, sí.
Dementos, no contamos pues que el Dementos sí, no capturó y mató a la mamá feo.
De furioso.
La crucifica, la quema y no sé
qué más le hace. Todo ahí, la pobrecita sufre un montón.
Pero eso es lo que...
Y básicamente le hacen lo mismo a este chavo.
No lo mismo, porque este lo arrastran y le sueltan lo arrastran detrás de una moto y le sueltan a los perros para que y lo tienen ahí todo el día.
Pero para todo esto, bueno, aquí yo donde sentí que me deben un poco de minutos, porque pasa lo de que le dicen ya te voy a entrenar y regresan a donde Immortan.
No. Bueno, sí.
¿Sí?
Sí. Es que entre medio hay otro viaje que hacen al Gastown, donde se ve Gastown, que está hecho mierda. O sea, que la gente, los mismos de Dementus, disparándole a los obreros, la mara que vive ahí, porque no los pueden tener bajo control. Es tanto el descontento que no mantienen.
Hay un cambio de capítulo. Aparece otra vez la pantalla negra. Dice, hey, Tan, este capítulo se llama tanto. Entonces, supones que el Pretorio Jack reconstruyó su equipo porque
ya tiene otra vez
el montón de Mara, ya la Furiosa ya es su lugarteniente.
Y ella maneja en ese momento.
Ella va manejando ya con... es obvio que es mujer, ya no está...
Sí, no le esconde.
Ya no se oculta.
Ya le pintan de aceite la
Nadie fe. La reconoce de que, no. Esta que no es la bichita aquella.
Esta es la que estaba en la puerta. No. ¿Que no era esta la ex esposa del inmortal? No.
Ay, la que
se escapó,
ayudó,
nadie
la
se
que nos sabe. Ayudó. No, es que ese era hombre. Era hombre.
Era el mudo, ¿te acuerdas? Sí, el mudo.
Y este habla, o sea, es que sí. No.
Era un mudo bien bonito, pero no.
Chulo el inmortal. Chulo, lindo.
Mira, ¿y qué onda con eso del aceite en la frente? ¿Does that do anything?
No, mira, y ese aceite quemado da cáncer o algo.
No aguanta. Entonces, es que
mira,
es
carcinógeno, ¿verdad?
¿Has oído de la protección solar, el copertón y
sí,
todo eso?
Sí, en Australia es bien.
Imagínate el sol ahí en el desierto, todos se ponían lo que podían en la piel.
Yo siento que el aceite ese yo soy mecánico paloma y tengo que andar chuco, no sé. Pero la pintura gris que se echaban en la boca para cuando se iban a hacer un ataque kamikaze.
Que se cromaban, es que eso era para cromarse, según ellos.
Sé que era una droga.
Y eso viene desde la...
Sí, el apocalíptico servía, ¿de dónde lo conseguí?
No era una droga, era pintura. Para mí era pintura. Yo creo que era nada más para verse cromados y decir, me voy a morir cromado.
De que no, yo de verdad creo que en la anterior dicen de algo que es algún tipo de... para tomar valor porque saben que se van a suicidar.
No, bueno, a ver. Yo siempre pensé que era nada más pintura, solo para que se vieran como cromaditos, así como un carro.
Y ahí es cuando los agarran a la salida de la...
Ese es de Bullet
Town. De Bullet Town, ¿verdad?
Espérate,
que
estoy fuera
del
micrófono.
Sí,
espérate. Entonces...
Regresa, que es una parte importante. Sí, claro.
Entonces nos saltamos la parte esa donde en las imágenes donde se ve Gastown, que está bien hecho mierda. En ese momento le mandan un mensaje a Immortan que le dicen, mira, vamos a reunirnos porque la situación está bien jodida, entonces necesito hablar con los demás jefes del lugar. Y los otros jefes le odian al Dementus. O sea, este tipo no puede hacer ni mierda, pero ni modo, ahí está bajo control de esta onda. Así que ni modo, hay que aguantarlo. Entonces hacen planes ellos. Le dicen, mira, vamos a venir a la reunión y lo vamos a matar y vale ver que no sé qué. Y va, chivo. Entonces, pero para antes necesitamos que vayas a Bullet Town y traigas todas las balas que puedas. Y cuando van, llegan, descubren que el Dementus, que es bueno para conquistar,
ya había
conquistado el lugar. Entonces se arma un gran desvergue y solo escapan ellos. Bueno, le escapan.
Bueno, no escapan.
No escapan muchito, pero escapan y en ese momento dicen, hey, podemos ya huir, pues. O sea, como que ya estaban pensando huir en ese viaje. Pero porque sabían que venía la guerra. Entonces, podemos huir ahorita. Te agarran un carro y le suben un par de motos y ¡chin! A la mierda. Pero los agarran y ahí, pues, ni modo, matan al Praetorian Jack y se escapa furiosa a duras penas.
Pues ahí es donde se corta el brazo.
Para que escapar. Se corta el brazo.
O sea, ya lo
en
tenía
medio,
hecho miedo.
En medio del círculo de motos que habían estado todo el día rondando. Nadie la vio.
Mira, con... Esa, hasta yo me lo creo. Tenían como 4 horas los motociclistas de estar dando vuelta. Ya estaba bolo de estar viendo.
Nadie voltea a ver. Y a bicha cortándose el brazo. ¿Qué onda? O sea, yo creo que alguien se hubiera dado cuenta.
Pero, no, un corte bonito. Y se miraba. No,
se lo arrancó.
Puta, man, todo.
O sea, el brazo se lo jodió durante la persecución.
Ajá.
Sí, se lo
ya estaba bien hecho mierda. Entonces... Ahí fue como que se lo terminó de arrancar. Entonces, ahí vemos de que Dementus lo que hizo fue que hizo como un fuego en Gaston. No creo que le haya prendido fuego a todo Gaston, pero hizo un montón de humo en Gaston para simular que algo estaba pasando. Algún incidente.
Acordate que él había amenazado con destruirla cuando llega a negociar finalmente con Immortan. Entonces, para hacerles creer, ¡ey, la está destruyendo ya finalmente! O sea, vengan rápido para tratar de salvar algo, porque si se quedaban sin gasolina...
La cagaban. Entonces, la idea era esa, cabal. Era traer a los otros jefes a Gaston, mientras él se iba por una trincherita que había ahí que estaban asfaltando.
En el momento.
En el momento. Ajá.
Bueno, iban tirando, le estaban mojando con petróleo para no levantar polvo.
Ah, cabal. Y eso para invadir la citadela mientras estaban todos fuera. Pero en eso llega Furiosa y les dice, no, miren, vengo de Bulletin y ya conquistó y... Bueno, durante la pelea hizo mierda Bulletin porque son minas de plomo. Entonces, que botó grúas, que el ¿cómo se llama? El plomo derretido lo soltó encima de todos los trabajadores. O sea, los dejó bien hecho mierda. Pero les dice, mira, está pasando esto y lo van a joder. No hagan eso. Entonces parece el Immortan, que según recuerdo, habían mencionado que en su backstory él había sido militar. Entonces por eso sale con sus tácticas medio vergonas. Manda gente que simule que van a Gaston para que él, Dementus, ataque. Lance su ataque. Pero todos están en la citadela. Están listos para recibirlo. Entonces se hace la guerra los 40 y... ¿Cuántos días? ¿42 días?
40 días.
40.
Que creo que lo hacen solo para darte... El tiempo suficiente para decirte que la tipa hizo un brazo robot de la nada.
¡Puta! Y
bien vergón el brazo.
Debería de vender esos brazos. Por...
Y que se curara, ¿eh? Porque si estaba bien hecho mierda.
Aunque 40 días para... También está...
Es poco tiempo. Es
poco tiempo para una amputación así.
Bueno, y te dice, el narrador dice, ey, fue la batalla de 40 días. En la cual al final el ejército de Demetrio...
se la demetrieron.
Estaba como el de Spartacus.
Sí. Fíjate que eso quisiera mencionar, que cabal, como esto va por capítulo, entonces este era uno de los capítulos, y al principio, este era como que el Más allá de la venganza, se llamaba el capítulo.
El último.
Y es el desenlace de la venganza de Furiosa, o sea... Realmente no, la pelea solo te la mencionan. Mira, esta es una pelea cruenta, que de vergue. Pero solo ella llega cuando ya terminó la pelea. Uh-huh. Ya están apilando los cadáveres. Dementus está huyendo con sus pocos tenientes. Y ella se roba un carro y dice, bueno, vamos a seguirlo porque yo lo voy a matar. Entonces se siente un poco desigual porque se saltan un montón de la acción. Sí. Ya no es tanta acción como los otros capítulos, sino que este es más como... la tipa persiguiéndolo, es
cabal,
torturándolo.
Como esa parte sí la sentí cabal, como decía Julio, un capítulo de una película de Tarantino, ¿verdad? Donde esto vamos a enfocarnos solo en este aspecto de la historia. Me vale chonga todo lo demás. Te voy a contar qué pasó.
La mini historia es esta chava estoqueando y cazando al malo.
Al malo, exactamente.
Y lo mejor que llega, ¡ey, necesito un transporte! Le dicen los mecánicos. Mira, yo tengo un carro aquí escondido y levanta la lona.
Tiene 3 ruedas.
Y es como un roadster, pero de 4 ruedas, y le falta una atrás. Entonces le ponen un pedazo de metal que lo anda arrastrando solo para que el...
Yo sentí que no le pusieron peso. Nada, que vale verga si me lo llevo.
No, pero alcanzó a llegar al frente, nada más.
Al frente, donde está uno de los hijos del Inmortem, que
el escroto.
Que le ha jodido una llanta.
Que le ha jodido una llanta y ella está trae llantas. Y le roban una llanta al carrito feo que va y ella se roba el carro
del escroto.
Del escroto.
Yo creo que se sentó y huele feo. entonces, cabal, como les digo, esa última parte, tal vez la Mara esperaba un final explosivo, un poco más de acción. Porque tuvieron unas peleas en Bullet Town, así que bazucazo y que disparo, sniper. Pero
me encantó que al final no hay una gran explosión al estilo Hollywood. Sí. Que yo,
un rayo
yo
azul al cielo.
Siempre.
Eso hubiera sido bien original.
Así es. O que cuando matan a Dementos, todos los demás de su grupo se mueren.
No fue un Wonder Woman contra Ares. Al final, explosiones por todos lados.
No, sino que aquí lo agarra.
Saludos a Watch Dog Man.
Y pasan una escena bien larga de conversación porque ella está, tú me robaste mi juventud, todo, nada, que y el otro bien tranquilo, así como, ah, sí, ¿me quieres matar? Bueno, dale, pues, o sea, ya me agarraste, bien, ok, pero no me vas a ver llorar, no me vas a ver sufrir, no me vas a ver pedir por mi vida, o sea, no te voy a dar la satisfacción.
Y hasta cierto punto el contenido es un poquito filosófico porque le está diciendo, mira, si las... se cayó la sociedad acá.
Ya me pasó lo peor.
Tenemos que hacer lo que necesitamos para sobrevivir. O sea, no se está justificando, pero da una explicación que vos decís, hey, manda tan perdido. Valga la pena en este momento decir que el Hemsworth hace buen papel de malo. Uh-huh. Porque no fue un malo ridículo como teníamos miedo que le hiciera.
O sea, si era de Mentus, si era loco, pues, pero... Pero no, pero era loco con propósito.
No se le pasó la mano. Uh-huh. No lo sobreactuó. Uh-huh.
Entonces, sí, o sea, decir, va, este ya murió, pero ¿será que se queda sin su venganza la furiosa? Pues por eso se queda furiosa. pero al final pasa eso, que ya es cuando hacen el cambio que te dicen, está el narrador este que dice, que está contando las leyendas. Y dice, ah, sí, que mucha gente le hubiera gustado que lo hubiera torturado más o que el final hubiera sido más espectacular, que no sé qué. Un poco meta el comentario. Uh-huh. Pero se entiende que ella lo pegó un sobalazo y después, pero ella me dijo que en lo más alto de la citadela le había sembrado un árbol en la panza del tipo vivo todavía. Que se ve bien legendario, sí. Se ve bien, uh-huh. bien. Me imagino que tal vez lo usó de abono, pero que estaba vivo 20 años después cuando el árbol ya dando manzanas y no sé qué más. No, duraznos era.
Duraznos.
Vea, entonces, y después inmediatamente te dan el montaje de Fury Road. Entonces te dicen como que no hay puntos intermedios donde va a meter Furiosa 2.
Bueno,
y
hoy
más Furiosa.
¿Y el cameo?
¿Ah?
¿Y el cameo?
Ahí está un vergo de camellos.
No hay un camello.
Sí, no, a mí me llegó que saliera por lo menos ese cameo de Max. Que es la misma.
Yo dije, ¿va a hacer algo? No, pero no, solo salió.
Y lo amarran bien porque es la escena con la que comienza Fury Road. Por lo menos la primera vez que lo ves a él. Ya saber que estaba viendo. ¿Vos ves que él está viendo algo?
No, porque en esa escena inmediatamente le joden el carro. Aquí solo sí. Estaba viendo y, mira, está maravilloso, de verga. Ya. Yeah. Uh-huh. O sea, como que esa es su área de rondar con su carrito. Pero sí, sale Max. Obviamente sale de espaldas, de lejos, así que no es Tom Hardy. Pero sí, sale el Interceptor. Sale más tiempo que en la Fury Road.
Puta, sí. No lo arrancan, pero porque el Interceptor que tienen no tiene motor.
No tiene motor, es solo la...
Averigüen.
Es solo el caparazón. Entonces, a mí me gustó.
A mí me gustó.
Me gustó un montón. No es mejor que Fury Road. Pero como película de acción está muy buena, la disfruté un montón.
¿Cuánto le das?
No sé cuánto le puse a Fury Road, pero es menos.
Pues en 9 años, no tengo tan no, para allá.
Es lo, el Excel
yo,
ahí no
yo tiene. Yo le voy a dar la ayuda, yo sí le doy 4.
Yo también 4.
Yo siento que Chris Hemsworth, o bueno, Dementus para mí
Demetrius.
Fue un malo más interesante que Immortan Joe, fíjate. ¿Mm? Siento que...
Tiene más diálogo, ciertamente. Tiene más participación.
Tiene más diálogo, es más loco, es más...
Tienes más motivos. Tienes más motivo para odiarlo.
Ya lo tenés, ya está él como malo y ya solo lo ves él ejerciendo su poder.
Sí.
pero no te ha demostrado, ah, este puto es paloma. Ajá. En cambio, este sí lo viste, dándose verga.
No, y este estaba, como decían ustedes, o sea, este estaba conquistando los otros pueblos y las otras, o sea, ya tenía los dos lugares, ya, pues ya tenía las dos ciudades bajo su control.
Y, eso, y también,
mal control, pero bajo su control.
No era malo implacable también, porque si usted hizo varias cagadas. Sí. O sea, que cuando quiso invadir primera vez la citadela, le fue mal. Que cuando estaba en Bullet Town, o sea, le pierde Bullet Town, básicamente. Uh-huh. Hay una parte donde lo tienen acorralado en una chimenea, que le botan la chimenea y él está colgado y así todas las balas cayendo en la cabeza. O sea, también él la tiene que luchar él también, pues no es solo.
Yo así, le doy 4.5. Porque yo vi la película y te digo, me gustó. Pero no una película, no, para mí no es una película de 5 puntos. Ajá. Te digo, no tiene 5 puntos, sino que le voy a bajar porque. Y no encontré, pensé algo así, porque yo siento que no merece los 5 puntos. Así es que, 4.5.
Ah, está bien. ¿Sabéis un detalle interesante de la película? Aparte de que, a pesar que es R, para mayor de 18, 17,
para bien violenta, rucos, para rucos.
Fíjate que. Me gustó el hecho de que no muestran abusos de mujeres. Especialmente porque está
implicado. Queda bien implicado.
Sí, pero implicado, pero ni siquiera se ve así en cámara una. Simplemente te dan la idea, pero no es nada gráfica en ese sentido.
Sí, no, cabal, gráficamente.
Se
no.
Va sangre, decapitaciones, todo lo que querrás, pero por lo menos en ese sentido la película es sana.
Mira, dice Life Anime Book. Que le gustó más que Fury Road, sobre todo porque no sale el tipo de la guitarra Lanzallamas. Sí, pero
la mejor parte.
Salió un cameíto.
Salió en el montaje de
final. En el montaje de los créditos.
Con escenas de Fury Road.
Okay.
No, pero. No, o sea, para mí es la mejor parte.
Para mí sí salió.
Cuando salía. Ding, 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 ding.
Yo hasta dije, ¡ey! No sale tirando fuego, pero se ve el tipo con el mismo.
¿Será casco? Que salió con los que. Levantando polvo para atraer a Immortal? A Dementos.
No salió.
No, o yo vi otro que me pareció que era él y no tal era vez. Él, quizás. Hay que volverla.
Sí.
¿Qué es la otra luna que estábamos hablando? O sea, Immortal Joe creo que ni siquiera pelear puede. O sea, está tan jodido.
Anda en el carro ahí dándose verga. O sea, tampoco de los que se quedan.
No, es otro tipo de malo.
Pero.
Ah, pero a puras penas respira el cabrón.
Pues lo que te digo, que no se ha ganado todavía. El
postapocalíptico tienen pulmones artificiales. Móviles.
Puta, para transpirar en esa polvas.
Me llegaban las motos que solo clic, clic, le quitaban una parte, clic, clic, le ponían otra.
Completamente modular.
Eran Rubik.
Lego
era, cabal. Bien, bien.
All right. Vale, trivias. Cuando vos querrás.
Ah, pues vamos a primero, antes de.
¿Cuánta arena tragaron esos filtros de aire?
Antes de las trivias, queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, Fernando Bilbao, Sabdiel Jaramillo, Giselle Silva, Benigno Mandujano, el compadre Kiko, Carlos Alexander Sorto González, Simón Rodríguez Pérez y Rodrigo García. Muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos del episodio 973. Y hoy sí, Julius, ¿cuál es el
tema? Hay un cachimbo de trivia. Vamos a ver.
Wow.
Todas estas películas de Mad Max han sido filmadas en los desiertos de Australia, excepto Fury Road en el 2015. En
Namibia fue.
Fue en Namibia porque estuvo lloviendo excesivamente en Australia y el desierto se volvió verde. Entonces,
el lugar verde, ahí está.
No pudieron filmarla ahí. La Taylor Joy solo tiene 30 líneas de diálogo en la película. Y hablando con Miller, le dijo, es que mira, para mí en una película de acción el diálogo solo retrasa, hace lenta las películas. Yo prefiero que no haya diálogo.
No, pero la está la historia también hecha y la actuación también dirigida.
¿Qué no te hizo falta?
Que
no,
vos
no
sabes qué está haciendo. O sea, cuando la llevan raptada, ves que está viendo una manguera de combustible así, sabes que está pensando en sabotear la moto y eventualmente lo hace. Así. Te presenta la historia.
Y eso mismo tal vez muy bueno. Explica por qué el Max en Fury Road solo.
Por cierto, el Max que aparece en Mad Max, el cameo, fue Jacob Tomori, el doble de acción de Mad Max de Tom Hardy en Fury Road.
Ay, qué bien.
Y hay un trivia del doble de acción de Fury Road. Ajá. De que Charlize Theron y Tom Hardy se pelearon en la producción, o sea, se odiaban casi. Hubo una parte donde llegó bien tarde Tom Hardy y ella y la Charlize Theron, que había estado ahí a tiempo, decía, mira que sos poco profesional, que no queda, te deberían multar por llegar tarde, por no sé cuánto. Y el otro le salió también así todo violento al punto, y se dieron verga al punto que después Charlize Theron quedó hasta con miedito de Tom Hardy, que llevaba siempre a alguien como seguridad. Por otro lado, el doble de acción de Mad Max, de Tom Hardy, y la doble de acción de Charlize Theron, se juntaron, se casaron en el set y ya son pareja. Pues.
Y finalmente...
Y es la historia de Fall Guy.
Y finalmente, tal vez aclarando un comentario que hizo Omar, uno de los trivias dice que hay efectos digitales donde la cara de la Taylor Joy la rejuvenecieron y se la aplicaron digitalmente a la cara de la niña.
Por eso es que se vio la transición.
Eso se parecía. Sí, pero eso. Nunca me imaginé que lo iban a hacer tanto. Yo sé que a este Miller le gusta hacer bien efectos prácticos.
Sí, pero no le iba a cortar la cara a la Taylor Joy.
Ponerlas.
¿Saben?
Otra cosa le pusieron los bracitos de mantis religiosa a la chica, a la niña chiquita.
Otra cosa que sí me gustó un montón de esta película. La edición fue genial. No hay ningún momento... ¿Tú sabes cómo a mí me puede chocar una película mal editada o esos? Que y como es que estaba está al lado y ahora está... Esa película tiene una continuity. Quien manejó el continuity en todas las escenas de acción, ¡qué paloma! ¡Qué buen trabajo en realidad!
Recuerdo la anterior donde... hay especiales donde hablan de eso. Que te dicen que sí, que una de las cosas que George Miller hacía en la... Por lo menos Fury Road, no me fijé tanto en esta, es de que... Decía, va, la acción principal y el actor principal siempre al centro. Uh-huh. Entonces, así cuando cambia la escena, pues ya estás viendo al centro. Yeah. Estás viendo la siguiente acción. Uh-huh. Entonces, usan trucos así para darle fluidez a las escenas caóticas.
Se notó súper bueno. A mí me encantó.
Aquí usan más esas vistas así de que el horizonte super y todo bueno. Desolado.
El director de fotografía, todo. Es que... Después de estar viendo ¿cómo se llama? Fallout, y estar viendo esta movie y toda esa onda, o sea,
ya es arena cabal. Demasiado.
Ajá, es cabal, es el feeling ese bien chivo.
Ah, otras que me llamaron la atención son las escenas donde estás viendo algo bien lejos, así, y sin sonido, ¿verdad? Todo, están matando a aquel allá, sí, ya lo siguieron, ya lo atropellaron el otro. Sí.
Ya me acordaste de... ¿Cómo se llama la segunda de Mad Max?
Road Warrior.
Road Warrior, desde ahí.
Sí, también.
A ver, este Miller tiene un truco de fotografía que a mí no me encanta, y es que acelera las escenas
es cierto.
Un poquitito para dar la impresión de que los vehículos se están moviendo más rápido de lo que realmente están moviendo en la arena.
Cuando son personas se nota más.
Cuando son personas le da un toque como cómico. Uh-huh. Casi me recuerda a Benny Hill. Creo que en esta ocasión abusó de eso.
Mira ahí las... Mad Max y Fury Road y Road Warrior son de este mismo director.
Sí,
han sido
Thunderdome. Creo que Thunderdome.
¿Qué pasa con...?
Era George Miller.
Creo que Miller la primera que hizo fue Fury Road.
No, George Miller hizo Mad Max y Road Warrior. Son de él, pues sí, se las inventó. Pero la tercera no me acuerdo, porque esa era Hollywood.
Y se nota que es diferente.
Mara, con eso llegamos al final de este episodio. Queremos agradecerles a todos por estar acá y nos vemos la próxima semana. Nosotros despedimos, como siempre, diciendo...
¡Salud! Espérate, antes que nos toque dar...
Fede Rata.
La Thunderdome fue dirigida por George Miller y George Ogilvy. Otro tipo. O sea que hubo colaboración. Así que no fue solo.
¿La primera y la segunda?
También, sí. Él se las inventó.
Ellas son de él. Ok.
Salud.
Salud, fierre.